Vamos a la palabra en el día de hoy, vamos a Primera de Corintios capítulo 15, de los versículos 1 al 4. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que es viva y eficaz, Señor, y cortante, más que espada de doble filo, Señor. En este día, Señor, en que nos venimos a presentar delante de Ti, reconociendo que Tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, por medio de Cristo, Señor. Ese sacrificio perfecto fue acepto delante de Ti, y Él ha resucitado. Está delante de tu trono, está sentado a tu diestra e intercede por cada uno de sus hijos. Qué privilegio más grande, Señor, tenemos. Gracias, Padre. En este momento venimos a escuchar de tu palabra. Guárdanos, Señor, y que podamos no solamente ser receptores de la misma, sino que podamos vivir esa palabra cada día de nuestras vidas, atesorarla, sabiendo que es de tu aliento que fluye, Señor. Gracias, Padre, que mis pensamientos que salen de mi corazón y mis palabras, Señor, sean siempre agradables a ti, Padre mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Este domingo es parte de la celebración o comienzo de la primavera. Es conocido como Easter, o es conocido como Pascua. Y celebramos el día de resurrección, la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que esta fecha llega, año tras año, se celebra de una manera especial. En las iglesias, en todos los lugares, se reúnen multitudes de personas. Y Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana, y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí congregados en este día, el domingo. Pero nosotros, cada semana, hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada semana nos reunimos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gozo poder hacerlo cada semana. Pero cuando nosotros vemos las películas y esas obras cinematográficas de la crucifixión, nos muestran imágenes de un hombre que ha sido maltratado, ha sido sufrido, ha sido derrotado, ha recibido una tortura física, pero esconden verdaderamente el mensaje de lo que es este evento. La pantalla gigante en estos eventos cinematográficos no muestran, no manifiestan la divinidad de Cristo como una esa persona que expió el pecado delante de Dios por los pecadores. No manifiestan ese sacerdote que se presentó de una manera eficaz cumpliendo esos ritos del Antiguo Testamento. No evalúan acerca de lo que fue ese momento histórico de el siervo sufrido, aquel que aplastó a Satanás, el cumplidor del Éxodo. Es el segundo mediador del Éxodo. Y de esta manera, Cristo crucificado debe verse no con unos ojos o sentimientos de dolor, sino verlo, este momento, este acontecimiento, con los ojos de la fe. Esa es la verdad que debe apreciarse esto, porque no fue un simple mortal que se levantó de los muertos esa mañana. El que se levantó fue el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:1, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, por el cual también, si perseveráis, seréis salvos. Pero aquí hay algo curioso. Pablo empieza hablando del Evangelio cuando habla de la resurrección. Porque la resurrección es un componente vital que está unido precisamente a las buenas nuevas de salvación. Es un ingrediente importantísimo, porque si hablamos del Evangelio, tenemos que inevitablemente hablar de la resurrección. No se puede separar. Y si hablamos de la resurrección, tenemos que hablar del Evangelio, porque lo uno implica lo otro. Si rechazamos el Evangelio, estamos rechazando la salvación. Y si rechazamos la resurrección, estamos rechazando el Evangelio. Porque estos dos no se pueden separar. Lo primero que tenemos que entender aquí es que la resurrección de Jesucristo es parte integral de las buenas noticias que Jesús predicó. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, Pablo dice que él recibió esta enseñanza. O sea que no es algo que nació de él, no es algo que a él se le ocurrió. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no inventé esto, esto no viene de mí. Esta enseñanza sobre la resurrección de Jesucristo no es exclusiva de Pablo, él la recibió. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y Pablo en el libro de Gálatas nos hace una aclaración de cómo fue que él recibió precisamente este evangelio. Él dice en Gálatas 1:11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que Pablo claramente está diciendo que el evangelio que él está predicando aquí lo recibió de los mismos labios del Señor Jesucristo. Sabemos que él no compartió esos 3 años junto con los demás apóstoles, pero él recibió este mensaje directamente por revelación del Señor Jesucristo. Pablo también nos quiere indicar a nosotros varias cosas en este pasaje, y precisamente en eso es que nos vamos a enfocar en esta tarde. Leamos lo que él dice nuevamente en el versículo 3 de 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces vemos aquí que el Evangelio se trata de Cristo, que Cristo murió. Cristo es el que murió, y por eso el Evangelio se trata de Cristo, no de ninguna otra persona más, no de ningún otro mediador. Y si hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, indica que Jesús no tuvo pecado. Él fue sin pecado. A Cristo se le atribuyó un pecado que no era de él. Y aquí es donde radica el punto central de la muerte de Cristo. Él dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y el pecado debe ser castigado. La paga del pecado es muerte. Y la muerte de Cristo por aquel pecador, esa es aquella muerte expiatoria. Muerte expiatoria que elimina aquella deuda que nosotros como pecadores tenemos delante de Dios. Es un sacrificio, es esa remisión, es ese momento en que Jesucristo en la cruz paga esa deuda de muerte que nosotros tenemos delante de Dios por cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros, como seres humanos pecadores, tenemos una deuda delante de Dios por la cual debemos morir. Cristo en la cruz asumió esa deuda por nosotros y Él pagó el precio delante de Dios por cada uno de aquellos que ponen la fe en Él. En otras palabras, yo debo recibir la ira de Dios, debo recibir el castigo de Dios, pero Cristo lo recibió por mí. Pablo está diciendo que la muerte de Cristo por el pecado es el corazón del Evangelio, es la razón del Evangelio, y no se puede extraer del Evangelio. Porque hay muchas voces en iglesias evangélicas de hoy que quieren eliminar lo que es la expiación. Este sacrificio sustitutivo quisiera eliminarlo como el núcleo del Evangelio. Quisieran decir, bueno, el Evangelio es tener una mejor vida ahora, ser liberado de la soledad, encontrar la felicidad en este mundo. El Evangelio es poder tener una mejor economía en mi vida. El Evangelio es poder tener una buena salud. Y eso tristemente es lo que se predica en diferentes denominaciones. Y Pablo está diciendo aquí que mi evangelio, y parte de esto es que Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el elemento central del evangelio. En segundo lugar, esta muerte sustitutiva por el pecador está de acuerdo con las Escrituras. Esto no es algo que haya aparecido así nomás. Eso fue un plan perfecto de Dios que se había predicho, se había profetizado cientos de años antes de que Cristo viniera, de acuerdo a las Escrituras. Todas estas enseñanzas, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, están de acuerdo plenamente con las Escrituras. 750 años antes de que Cristo viniera, el profeta Oseas dijo, en Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es una promesa hecha desde el Antiguo Testamento. Y 700 años antes de Jesucristo, también el profeta Isaías nos muestra a aquel siervo sufriente, aquel que sufriría por parte de Dios. Dice Isaías 53:5. Mas Él, o sea, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí vamos viendo cómo este evangelio que el apóstol Pablo está anticipando antes de hablarnos de la muerte y resurrección de Jesucristo, es algo que ya había sido establecido por el mismo Dios. Y como vemos aquí, Dios cargó en Cristo nuestros pecados. Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quedará satisfecho con el fruto de la aflicción de su Hijo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vemos cómo la Escritura de una manera preciosa nos muestra cómo muchos íbamos a ser justificados por el sacrificio de ese siervo sufrido, Cristo, y llevaría las iniquidades de aquellos que pondrían su fe en Él. Y estos acontecimientos están predichos en la Escritura. Lo expone el Antiguo Testamento y se hace claramente cumplido en el Nuevo Testamento. Todo está de acuerdo con la Escritura. Eso es lo hermoso. La palabra de Dios se une grandemente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde la primera página del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. El punto central es el Evangelio. Dios Padre llevó a su Hijo a la cruz en lugar de aquellos que habrán de creer en Él. Eso es lo increíble del Evangelio. Dios mismo pone a su Hijo en la cruz por el beneficio de aquellos que habrán de creer en Él. Él tomó mi vestimenta sucia y me dio una vestidura santa y limpia. Por esa razón, Dios Padre desató su ira sobre su Hijo. Nosotros vemos en la Escritura, ya viniendo al Nuevo Testamento, Jesús fue llevado a la cruz por los romanos, por los líderes religiosos, por los gentiles, por el pueblo de Israel. Eso es una gran verdad. Estos fueron los autores materiales. En su maldad, en su deseo de destruir al Hijo de Dios por su incredulidad, lo llevaron a la cruz. Esa es una gran verdad. Pero todo este propósito es algo que Dios había planeado. Y es lo que vemos nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 4, el 27. Vemos que este pueblo se juntó, junto con Poncio Pilato, los romanos, el pueblo de Israel, los gentiles, para llevar a Cristo y crucificarlo. Pero vemos también en el versículo 28 que dice que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos claramente que este plan, esta ida, esta muerte sacrificial de Jesús en la cruz fue motivada por ese perfecto plan de salvación que el Padre y el Hijo habían acordado antes, incluso de que este mundo fuera creado. Y el otro punto entonces que Pablo indica aquí son tres elementos centrales del Evangelio, que está en el versículo 3 y 4. Y aquí nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque es claramente la manera en que Pablo quiere hacer evidente que Cristo murió. Él murió. Como ser humano fue un cadáver. No tenía signos vitales, no tenía movimientos cerebrales. No tenía absolutamente nada que pudiera mostrar que estuviera vivo. Su corazón paró, su corriente sanguínea se detuvo, estaba muerto completamente, porque ese es el punto principal. Porque hay religiones como la religión musulmán que afirma que Cristo no murió, y si Cristo no murió, pues mucho menos resucitó. Por eso es el énfasis de la muerte y la resurrección de Jesús. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, primeramente vamos a hablar de la muerte. La primera crucifixión se llevó a cabo en el año 519 antes de Cristo a cargo del rey persa Darío. Él crucificó aproximadamente 3.000 personas, políticos que iban oponiéndose a él en Babilonia. Los romanos tomaron cautiva la ciudad de Jerusalén en el año 63 antes de Cristo, y los romanos implementaron o continuaron con este método de crucifixión como castigo para los esclavos no ciudadanos o ciudadanos traidores, ladrones y asesinos. Y este es el punto, o esta es la categoría en que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. El emperador Constantino, ya convertido al cristianismo, él abolió la crucifixión en el año 337. Después de Cristo. Pero todo esto se vivió en tiempo y momento. Fue algo real. El récord de la historia romana enseña que ninguna persona sobrevivió a la crucifixión. No hubo ser humano que hubiese sido llevado a la cruz que haya revivido. Todas estas personas murieron. Y el látigo que se utilizaba para castigar a estas personas antes de ir a la cruz, que eso le llamaban como la premuerte, era un látigo que contenía tres puntas. Estas puntas tenían una parte metálica que contenía especie de clavos. Esta aflicción que se le daba a aquella persona que iba a ser crucificada era tan fuerte que cuando penetraba en la piel, estas personas la extraían de una manera tan fuerte que sangre brotaba del cuerpo de aquellas personas. Estas personas, muchas de ellas se desangraban, incluso cuando enviaban ese latigazo y daba en la parte intestinal, bien puede ser delante o atrás, dicen los historiadores que extraía lo que eran los intestinos. O sea que esta persona, fuera de ser sacrificada de esta manera, cargaba esa cruz derecho hasta aquel lugar donde debía ser colgado. Esto era un martirio tremendo, que una persona no sobrevivía de ninguna manera, de ninguna manera. Y no solamente eso, cuando la persona iba sangrando, llevando esa cruz camino a donde iba a ser crucificado, esta persona era llevada completamente desnuda, desnuda. O sea que el propósito de esta gente en el castigo de una persona que iba a ser crucificada, y hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo, era humillarlo totalmente. Desnudo caminó hacia la cruz. Y Josefo, el historiador judío, escribió acerca de la crucifixión. Y otros récords no bíblicos afirman acerca de la crucifixión de Jesucristo. Mateo 27, 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? en estas tres horas que dice aquí, desde la hora sexta hasta la hora novena, esto es, en el horario judío, desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se produjo una tremenda oscuridad. No fue ningún eclipse que estuviera pasando por ese lugar, porque un eclipse no dura tres horas. Esa oscuridad fue la ira de Dios que se manifestó en el Calvario. Dios apareció en el Calvario para derramar su ira en una forma severa. Y no la derramó ni sobre los romanos, no la derramó ni sobre los líderes judíos, no lo derramó sobre los gentiles ni el pueblo de Israel, la derramó precisamente sobre su Hijo Jesucristo. La ira de Dios fue manifiesta en el Calvario. Cristo estaba recibiendo el castigo de aquellos que habrán de confiar en Él. Cristo estaba recibiendo el castigo de los pecadores. Cristo estaba pagando por esa deuda de muerte que cada uno de los pecadores merecen y que recibirán si no están en Cristo. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, esto fue otra segunda vez, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso, expiró, murió. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, y aquí viene entre comillas, dice, entre paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. La razón de quebrarle las piernas es porque cuando ellos estaban sujetos, esa era una de las formas que permitía respirar. Sus manos estaban perfectamente clavadas de una forma en que le penetraba el nervio y esas manos ya no funcionaban. Cuando ellos le quebraban las piernas, al caerse, inmediatamente lo que es el sistema respiratorio colapsaba y estas personas morían por asfixia. Esta era la parte final en que ya terminaban a una persona que estaba crucificada. ¿Pero qué sucede aquí? Estos soldados vinieron y le quebraron las piernas a uno que estaba a la izquierda, al otro que estaba a la derecha, pero cuando vinieron donde Jesús, versículo 33 de Juan 19, dice que como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta explicación de sangre y agua, esto es lo que se conoce como la perforación del pericardio. Esto es una parte que está cerca del corazón. Hay una cobertura de esta parte que comunica lo que es el esternón con el tórax. Y este líquido permite que este corazón pueda moverse de una manera práctica, de una manera normal dentro del tórax. O sea que al ser perforada una persona con una lanza, le sale de este líquido pericardio y le sale sangre. Esa es la razón, porque esto también se han inventado demasiadas historias. Vamos a hablar entonces de la sepultura. Entonces ya verificamos que Cristo estaba completamente muerto. Esta última lanza acabó con su vida humanamente hablando. Estaba completamente muerto. La sepultura en Mateo 27:57 dice que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea. Arimatea es una ciudad de Judea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este discípulo de Jesús lo era, pero secretamente por miedo de los judíos, nos dice Juan 19:38. Pero aquí hay algo más. Este José de Arimatea, nos dice Marcos 15:43, que era miembro del concilio, era miembro del Sanedrín, era una persona que estaba involucrada en las decisiones que tomaba este consejo de líderes que gobernaba la ciudad de Jerusalén. Él era parte de ahí. Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre era una persona que esperaba la venida del Mesías. Dice que esperaba el reino de Dios. Y vino osadamente, o sea que tuvo la valentía de venir y reclamar el cuerpo de Jesús. Un líder religioso, un líder del concilio, y dice más adelante que este hombre no compartía la decisión que este cuerpo del Sanedrín decidió en contra de Jesús. Él estaba en contra de eso. Lucas 23:51. Este José de Arimatea dice, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos de castigar o condenar a Jesús. Y Marcos 15:44 nos dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, entonces le dio el cuerpo a José. El énfasis de esto es mostrar que el mismo Pilato verificó con sus centuriones que Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto. Marcos 15:46 nos dice que este José de Arimatea, dice, el cual compró una sábana y quitándolo, él mismo lo quitó, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Leyendo los versículos paralelos de todos los evangelios, nos dice a nosotros que este sepulcro no había sido usado por nadie. Nadie había sido todavía sepultado en este sepulcro. Lucas 23:53. Y aquel sepulcro estaba en un huerto, cerca de donde Jesús había sido crucificado. Y como la fiesta de la Pascua estaba en su apogeo, entonces por esa razón lo sepultaron en este sepulcro que estaba cerca de donde él había sido crucificado. Eso es lo que nos dice Juan 19, del 41 al 42. Pero aquí hay algo también más sorprendente. En Juan 19, 39 nos dice a nosotros que también estaba ahí un personaje el cual había ido a Jesús de noche, el cual se había sorprendido y sabía y le había dicho a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque si Dios no estuviera contigo no puedes hacer las cosas que tú haces. Ese personaje es nada más y nada menos que Nicodemo. Nicodemo aparece también en el momento de que Jesús va a ser sepultado. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y esta mezcla de mirra y aloes juntas era muy abundante y muy costosa. Esto generalmente se usaba para embalsamar los cuerpos, para evitar la putrefacción. Pero Jesús no había sido embalsamado. Lo que está haciendo Nicodemo en este momento es brindar esa honra al Señor perfumándolo. Si recordamos bien cómo hizo esta mujer con el alabastro que puso ese perfume en Jesús, prácticamente lo que Nicodemo está haciendo aquí es exaltando al Señor. Y lo que más sorprendente es que ninguno de los discípulos estaban ahí. Estaban dos personas que pertenecían al Sanedrín. Nicodemo era parte del Sanedrín. Este José de Arimatea posiblemente era también un fariseo, porque los fariseos creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. O sea que estos dos fariseos, pertenecientes al Sanedrín, son los que se hacen presentes para sepultar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Decía un teólogo que la gloria de Jesús, que obviamente fue cuando fue recibido junto al Padre, pero decía este teólogo que la honra de Jesús comenzó en su sepultura. Estos ingredientes que Nicodemo compró eran de alto valor. Y lo interesante, vuelvo y digo, es que fue esta obra de la sepultura llevada a cabo por dos fariseos. O sea, que si este evento de la sepultura pudiera ser desmentido, como lo quisieron hacer, tenemos dos testigos que no eran parte del grupo de los discípulos. Estas personas pudieran dar una evidencia clara de que Jesús fue sepultado. Entonces ya vemos que Jesús murió y Jesús fue sepultado. Esa es la verdad de lo que estamos hablando. Pablo también enfatiza en la resurrección. Es la parte central, ese es el núcleo de esta verdad. Pablo en este pasaje identifica para nosotros los elementos centrales del Evangelio. Estos elementos son muy importantes. Y dice que la resurrección, desde luego junto a los otros dos, es el elemento principal de este mensaje. Si rechazamos la resurrección, vuelvo y repito, estamos rechazando los elementos centrales del Evangelio. Es por eso que más adelante, en los versículos siguientes, Pablo también nos dice, nosotros como cristianos somos las personas dignas, los más dignos de lástima por creer en esto si Cristo no resucitó. Él lo dice en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación, lo que estamos haciendo nosotros aquí, lo que hacen todas las iglesias en el mundo entero, sería algo que no tuviera sentido. Y nosotros, nuestra fe, sería algo que estaría fundada sobre algo que no tendría sentido. Y él dice en el versículo 17 de 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Vemos cómo la muerte de Cristo, su resurrección, está unido de una manera magistral. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Estamos condenados a una eternidad de castigo. 1 Corintios 15, 20 continúa diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. Él es el primero. Él abre la oportunidad, la esperanza para nosotros que venimos después de Él, de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la esperanza nuestra. Esa es la esperanza que como cristianos nosotros tenemos. Esa es la esperanza que cuando nos enfrentamos a una situación, a un diagnóstico médico que nos pone en esa condición de que clínicamente no tenemos ninguna solución para el restablecimiento de nuestra salud, reposa en que si partimos, vamos a estar con el Señor. Porque así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar para estar junto con Él. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. En eso es que nos gloriamos cada uno de nosotros. Por eso el cristiano, como decíamos la semana pasada, no teme a la muerte. No teme a la muerte. Continúa diciendo el versículo, el 21 de 1 Corintios 15. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. El pecado entró a la humanidad por Adán, pero en Cristo nosotros tenemos la resurrección. Nosotros morimos en Adán espiritualmente y de hecho la razón por la que nosotros morimos físicamente también es por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, como resucitó, tenemos la esperanza de vida de los muertos. Y el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Gloria a Dios! En Cristo tenemos vida. En Cristo tenemos vida. Jesús fue el primero que resucitó de la muerte. Todos aquellos que mueran con su fe puesta en Cristo, resucitarán también a una eternidad con Él. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Mohammed está muerto y enterrado. Buda está muerto y enterrado. Confucio está muerto y enterrado. Joseph Smith está muerto y enterrado. Charles Russell, que es el de los testigos de Jehová, está muerto y enterrado. Solo Cristo vive. Solo Cristo vive. El hecho de que resucitara de entre los muertos era fundamental para el ministerio y el mensaje de Jesús. Esa ofrenda que Jesús ofrece al Señor, entregando su vida al resucitar, es la evidencia de que Dios aceptó esa ofrenda, como se hacía en el Antiguo Testamento. Que los pecados eran limpiados por el sacrificio de animales, machos cabríos, ovejas. Y el libro de Hebreos nos dice que eso no era suficiente. Tendría que venir alguien como Jesús para poder sustituirnos a nosotros y darnos su vestimenta de justicia. La resurrección declara con poder que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios se confirma precisamente en su resurrección. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Está hablando de Jesús. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección evidencia aún más que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús resucitó y vive y disfruta de esa gloria junto al Padre. Vive y disfruta de esa gloria junto al Padre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solo una vez. En el Antiguo Testamento esos sacrificios se han hecho una vez cada año, en el día de Yom Kippur. Pero en Cristo solamente una vez es necesaria. Una vez. Nuestra fe es en un Dios vivo. Jesús vive. Jesús dijo en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Él vive, nosotros viviremos. Esa es la promesa que Él dejó a cada uno de nosotros. No vamos a quedar abandonados, no vamos a quedar dejados en el sepulcro abandonados. Si Jesús vive, nosotros también viviremos. Nosotros también. La resurrección de Cristo garantiza que no habrá condenación para los que confían en Él. No habrá condenación para los que confían en Cristo. ¿Por qué? Porque la misma resurrección lo reafirma. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a condenar? Hablábamos hace un par de semanas. Jesús. Jesús es el que Dios le ha dado la autoridad de ejercer juicio. Pero entonces, ¿quién es el que condenará? ¿Qué condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. O sea que, en Cristo, nosotros tenemos la garantía de que Él intercede por nosotros. Y esa esperanza de que viviremos al lado de Él se manifiesta aún más, aún más. La certeza de la resurrección de Cristo es la garantía de que todo verdadero creyente en Cristo va a vivir, va a vivir. Y es tan impresionante la seguridad de la promesa de la resurrección que aún muchos creyentes que habían muerto, es tan evidente esa promesa que se vivió en tiempo real. Eso no es algo que, desde luego, estamos esperando para el futuro. Pero esta promesa de la resurrección se cumplió en el mismo tiempo en que Jesús resucitó. Mateo 27:50. En el momento que Jesús entregó su espíritu, dice Mateo 50, el 51 dice que he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Y las tierras se partieron. Ese velo que dividía en el tabernáculo, lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, ese lugar santísimo que solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer el sacrificio por los pecados del pueblo, el Yom Kippur, ese velo fue roto. O sea, que la entrada, la presencia de Dios había sido abierta de arriba abajo. Y eso era un velo gruesísimo, que eso no lo podía romper ninguna persona, solamente Dios lo rompió para hacer accesible la presencia de cada uno de nosotros directamente a Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Hubo un gran terremoto y las rocas se partieron. El 52 nos dice, de Mateo 27, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, esta terminología de dormir es semejante o es igual a que habían muerto, se levantaron. En el mismo momento de la resurrección, muchos cuerpos se levantaron. Y el 53 de Mateo 27 nos dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que eso, ese evento se manifestó incluso el mismo día de la resurrección de Jesús. O sea que la resurrección de los muertos es la aprobación de Dios del poder salvador de la muerte de Cristo. Nuestro pecado fue puesto en Jesús y castigado con su muerte en la cruz. La resurrección fue la certeza de Dios que había quitado el pecado de aquellos que ponen su fe en Él por el mismo sacrificio de Cristo. Por tal razón, la resurrección está estrechamente ligada con la justificación. La justificación es ese acto en el cual Dios nos declara a nosotros inocentes de culpa, inocentes de pecado. Romanos 4:25, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que la justificación nuestra, ese acto de presentarnos delante de Dios sin culpa, sin pecado, se debe a la resurrección de Cristo. La Biblia conecta la resurrección con nuestra justificación. O sea que sin resurrección no hay justificación. No hay justificación. Sin la resurrección estamos perdidos. Estamos perdidos. Y si Jesús no hubiera resucitado, su muerte sería igual como la de cualquier persona. No había pasado absolutamente nada. Si Jesús hubiera permanecido muerto, significa que Dios no hubiera aceptado su sacrificio. No hubiera aceptado. Y por lo tanto, como decía 1 Corintios, aún estaríamos en nuestros pecados. Juan Calvino, este gran reformador, en uno de sus libros, Los Institutos, él dice, nuestra salvación puede dividirse entre la muerte y la resurrección de Cristo. Por su muerte el pecado fue abolido y la muerte aniquilada. Por su resurrección la justicia fue restaurada y la vida revivida. El poder y la eficacia de su muerte son otorgados por medio de la resurrección. El poder y la eficacia de nuestra salvación son otorgados por medio de su muerte y su resurrección. Y hay muchas pruebas acerca de la resurrección. Los primeros libros de la Biblia, los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, son libros que contienen récords históricos. Son récords históricos. Estos fueron escritos por cuatro diferentes personas en diferentes tiempos. Y estos libros nos proveen a nosotros evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Son evidencias claras. Pero aquí hay algo muy interesante. Jesús murió entre el año 32 y 33. Estos apóstoles escribieron estos libros históricos años después de la muerte de Jesús, en lo cual ellos hubieran tenido tiempo suficiente para rectificar algunas cosas que no hubiesen sido verificadas, verídicas. Por ejemplo, Lucas escribió el libro de los Hechos en el año 62. El Evangelio de Lucas entre el 63 y el 75. Los demás evangelios se escribieron más o menos entre los años 64 al 70. El libro más antiguo en escribirse fue el libro de Juan, que se escribió hacia el año 85. Todos estos son años después de Cristo. Pero aquí hay algo muy importante. Pablo escribió este libro de Primera de Corintios hacia el año más o menos 52, 53. Pero hay algunos académicos de muy alto prestigio, de gran nombre, que incluso afirman que este pasaje de Primera de Corintios 15, del 1 en adelante, que estamos leyendo, fue escrito posiblemente 10 años después de la muerte de Jesús. O sea que esto nos da a nosotros una clara evidencia de que estos acontecimientos fueron reales. ¿Y por qué continúa diciendo Pablo aquí? Él dice, dando el testimonio de lo que sucedió, dice que 1 Corintios 15:4, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene diciendo, dando esa evidencia acerca de quién se presentó. Y que apareció a Cefas, quien es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el momento que él está afirmando la resurrección de Cristo, muchas personas estaban vivas. O sea que lo que está diciendo Pablo en este momento es que si ustedes quieren verificar o quieren confirmar acerca de la resurrección de Cristo, vayan y pregúntenle a esta cantidad de personas que resucitaron, que aún están vivos en el tiempo que lo escribió. O sea que elimina cualquier duda de la resurrección de Cristo. Pablo está diciendo ahí que el testimonio de estas personas, que aún estaban vivas en aquel tiempo, porque muchos habían muerto, confirmarían la resurrección de Cristo. Y otras pruebas de la resurrección son que los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos habían visto con sus propios ojos lo que era la resurrección. Vemos la transformación de estos apóstoles que eran temerosos, miedosos, cobardes, que los vemos escondidos en el aposento alto, temerosos que los romanos los fueran a aprender para que los encarcelaran. Pero después de que este evento de la resurrección, el Espíritu Santo vino a ellos, ya eran hombres valientes que dieron su vida por esta verdad de la resurrección de Cristo. Vemos cómo el cambio del día de adoración pasó del sábado al domingo, porque es el primer día de la semana, el día en que el Señor Jesucristo resucitó. Vemos también la conversión de Santiago, Jacobo, su medio hermano, que no creía en Jesús. después de la resurrección, él creyó. Vemos la conversión de Saulo de Tarso en ese momento, que era un perseguidor de la iglesia, que yendo camino a Damasco fue interceptado por el Señor Jesucristo. Y este hombre, el hecho de la resurrección, transformó su vida de perseguidor a perseguido y dio su vida por Cristo, que fue decapitado por parte de Nerón. O sea que todas estas evidencias nos muestran a nosotros la realidad de Jesús resucitado. Y Tomás, sabemos de aquel Tomás, el Dídimo, el incrédulo, que Jesús se le presentó atravesando esa pared y le dijo: pon tus dedos en el lugar de los clavos, pon tu mano en el costado, en el lugar de mi herida. Y él mismo pudo comprobar ciertísimamente que Jesús había resucitado, y es por eso que él cae rendido a sus pies y le dice: Señor mío y Dios mío. Finalmente, personas le preguntaron a Jesús muchas veces de que le diera una señal. Jesús dijo desde un comienzo: señal no les va a ser dada, solamente la señal de Jonás. Dando a entender que así que como Jonás había estado sepultado en el vientre de un gran pez, así estaría él sepultado en la tierra, pero que resucitaría, vendría nuevamente. Y lo que nosotros vemos es que este plan perfecto de Dios y el Hijo de su muerte y su resurrección fue algo que Jesús lo tenía claramente aún estando vivo. Él lo dijo, Marcos 9:31, él enseñándole a los discípulos, dice, porque enseñaba, o sea, Jesús, a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. O sea, que este perfecto plan Jesús lo sabía de antemano y aún así enfrentó la muerte con gozo. Vemos entonces que por la muerte y la resurrección hemos sido reconciliados con el Padre. Hemos sido reconciliados, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, que la resurrección de Cristo manifiesta nuestra salvación. Y al principio vimos cómo estos primeros versículos que omití y dejé pasar para que los leyéramos ahora al final, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual perseveráis. O sea que este es un evangelio que nosotros hemos recibido y en él perseveramos. Y continúa diciendo el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis, o sea que es como una condición, si retenéis, o sea, si lo sujetamos fuertemente a él, si lo sostenemos firmemente, o sea, si retenéis la palabra, o sea, este evangelio que ha sido predicado, sois salvos. Por eso es tan importante la retención de estas grandes verdades, no solamente en un conocimiento intelectual, sino con la certeza, la confianza de que Jesús murió y resucitó, seremos salvos. Dice, porque si no, creísteis en vano. Y ya terminando, muchas personas no pueden contener su llanto cuando Jesús iba caminando en ese momento de dolor. Muchas personas lloraban por las heridas de Jesús. Y es por eso que al comienzo yo decía que se omite el verdadero sentido de esto. Muchas personas miraban caminando por las calles de Jerusalén y lloraban. Y de hecho, Jesús le respondió a una de las personas que estaba llorando. Y él le dijo en Lucas 23:28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese llanto sentimental que se expresa por Jesús, normalmente durante estas fiestas, es un llanto que Jesús no necesita. Él le dijo a estas mujeres: no lloréis por mí. Y él no necesita nuestro llanto sentimental por eso. ¿Por qué? Porque si nosotros lloramos, debemos llorar más bien por el pecado que nosotros tenemos, del cual no queremos apartarnos. Si vamos a llorar, lloremos por la mentira, lloremos por el orgullo, por esas falsas palabras que son como espinas en la frente de Jesús. Debemos llorar al pie de la cruz, pero no con lástima, sino con fe. ¡Con fe! Porque muchos lloran por el sufrimiento de Jesús, pero no por el pecado que ha causado ese sufrimiento. Jesús fue a la cruz por el pecado nuestro. Y nosotros, en nuestro pecado, fuimos los causantes de que Él estuviera en la cruz. Sí, mis hermanos, que lo que necesitamos es arrepentimiento. Arrepentimiento, porque la palabra nos dice a nosotros que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 de Hechos 17 dice, por lo cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, ¿cómo? Con haberle levantado de los muertos. Esa condición de Jesús, haber resucitado, es la que lo hace a él, el juez, que condenará a todos aquellos que no se arrepienten ni vienen a la fe en Jesús. Es por eso que este día es muy importante para que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestro pecado y venir a los pies de la cruz, el único que puede darnos vida. Es por eso que Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vengamos a Cristo. Vengamos a Cristo. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor. Hemos entendido esta gran verdad, Señor, de lo que es tu evangelio, lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, ayúdanos a que cada día vivamos aferrados a esta gran verdad y que podamos ser esos dignos representantes tuyos, Señor. Gracias por Jesús, que en esa muerte limpió mis pecados, pagó por mis pecados y que en su resurrección me ha dado su justicia, me ha vestido con esas vestiduras santas y puedo venir delante de ti, Señor. Gracias, Padre.